muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa Hombres de Verdad, un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Estamos muy agradecidos del Señor que nos concede una oportunidad más de llegar hasta vuestros hogares o donde quiera que estén escuchando su programa Hombres de Verdad. En el día de hoy, como siempre, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. José, hacía unos días que no nos veíamos. ¿Cómo estás?
Todo bien, Marcos, todo bien, por la gracia de Dios. Envuelto, igual que tú, en todas las ocupaciones, ¿verdad?, que son propias del ministerio, pero contento de que podemos ver nuestras vidas siendo usadas para la gloria y la honra del Señor y el beneficio de otros. Es un privilegio que nos ha dado Dios a los que le servimos.
Amén, amén. En el día de hoy pretendemos continuar con el personaje de Josué. Es un personaje de verdad tan interesante y sobre todo un personaje donde la obra de Dios y la grandeza y la gloria y majestad de nuestro Señor se ve de una manera tan específica en situaciones tan particulares, pero tan parecidas a muchas de las situaciones que nosotros también como creyentes enfrentamos en nuestras vidas cotidianas. Así que no debemos de olvidar nunca lo que dice el Nuevo Testamento, no solamente que se registraron lo que les aconteció para que nosotros aprendamos, sino que estas cosas les acontecieron, es decir, que Dios en su providencia dirigió los aspectos de sus vidas para que luego fueran registrados y nosotros, parte del pueblo de Dios, miles de años después, podamos aprender de la persona y de la confiabilidad del Dios al que nosotros servimos. Así que nos quedan todavía un par de sesiones para concluir con las enseñanzas o parte de las enseñanzas que podemos extraer de un personaje tan interesante como Josué. ¿Qué tenemos para hoy, José?
Marcos, algo, siguiendo con la introducción, algo que me sorprende es que muchas personas entienden que la vida cristiana es algo como complicado. Y cuando yo miro todos estos pasos que hemos mirado acerca de Josué, nos damos cuenta de que no, que esto era un hombre que realmente, por la gracia de Dios, lo que encontramos es su constancia en aquello que se le enseña, él aprende porque se le enseña y porque él practica en su vida en Cristo. O sea, no es tan difícil el ser cristiano. Yo creo que nosotros es que hacemos las cosas difíciles, pero con José, la grandeza de José es la manera tan sencilla en que él vivió su vida en el Señor. Y lo más importante que hemos enfatizado es su perseverancia, su permanencia. Ya hemos visto que él permaneció de forma continua, desarrollando una relación de intimidad con Dios, que él permaneció colaborando con el siervo de Dios, que él luchando espiritualmente en favor del pueblo de Dios, que él se mantuvo distante de los males del pueblo de Dios, que él permaneció comprometido en vivir en integridad delante de Dios, con temor a Dios, con veracidad, con devoción a Dios. Esos elementos son elementos muy distintivos de Josué. Y hay otro elemento distintivo también que nosotros tocamos, es con respecto a su familia, el ejemplo que él vivió aquí en la tierra, su dedicación, su entrega a vivir para su familia. Y yo quisiera, Marcos, retomar un poquito acerca de esto, de cómo él permaneció guiando a su familia. No solamente que él permaneció en familia, sino cómo guiar, cómo un hombre debe guiar a su familia. ¿Cuáles deben ser los pasos que él debe dar para guiar a su familia? En el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, cuando él le dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río, o a los dioses en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Marcos, esto habla de, en un aspecto de la adoración. Guiar a la familia a servir a Dios es un acto de guiar a la familia a adorar a Dios, a dedicarse a guiar espiritualmente su familia para que su familia estuviera adorando a Dios. Porque uno de los de las enseñanzas que nosotros encontramos de lo que significa servir en el Antiguo Testamento tiene varios aspectos, varias palabras griegas y también en el idioma varias palabras hebreas y también en el idioma griego. Es muy rica la palabra adorar. Y uno de los términos que se utiliza es servir. En el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza aquí en el idioma hebreo es un término que significa dedicado a servir a Dios. Y hablamos de que este hombre vivió un ejemplo personal, que sustentó espiritualmente a su familia, que tuvo la disciplina con su familia. Pero lo que quiero enfatizar ahora es el guiar a su familia a la adoración a Dios. Una vida de adoración a nuestro Dios es algo que cada padre tiene que dirigir de una manera muy específica a su esposa, a sus hijos, y él mismo, obviamente, dedicarse a vivir una vida de adoración a Dios, una vida de entrega a Dios, una vida de comunión muy íntima con Dios. Eso es algo, esa devoción a Dios, como dice aquel autor hablando acerca de la devoción a Dios en acción, que es algo que tiene que ser parte de nuestra manera de nosotros dirigir nuestra familia. Porque Marcos, si la familia adora al Señor y tiene todos esos mecanismos internos, familiares, que Dios ha dejado para que la familia, los cristianos, se mantengan en una actitud de darle la primacía a nuestro Dios, no va a ocurrir lo que pasó con la nación de Israel. Que la nación de Israel, dice la Biblia, que después que Josué y los demás murieron, pues ellos, esa próxima generación dejó a Dios. Y yo creo, Marcos, que no es la influencia de afuera la que daña. Es la falta de dirección a la adoración a nuestro Dios, a la honra a nuestro Dios, a glorificar a Dios, a darle esa primacía a Dios, de poner a nuestro Dios delante en todo en nuestras vidas, para que podamos nosotros, por la gracia de Dios, guiar a nuestros hijos a dar ese lugar a Dios. Como ande la adoración a Dios en el hogar interna, de eso va a depender que nuestros hijos aprendan a adorar a Dios. En el libro de Jueces, el capítulo número 2, hablando de la nación de Israel en la generación después de Josué, dice: y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y hasta Astarot. Eso, y se vuelve a repetir en Josué 12:17 también. Entonces yo creo que el hogar tiene que constituirse en un centro de adoración, que el hombre de la familia, para evitar esto, tiene que dedicarse de todo corazón a enseñarle a adorar y a rendir culto al Señor en casa, para que la influencia de afuera no les afecte. ¿Qué piensas mismo acerca de esto?
Así mismo es, José, y es una actitud de adoración que debe permear todas las esferas de nuestras vidas. Tristemente, nosotros sabemos que en nuestras iglesias hay muchos hombres que son creyentes, y miembros aún de nuestras iglesias, pero que en sus vidas no es obvio que el Señor es su prioridad. En las palabras pudiera serlo. En los cultos, en la forma que se expresa cuando los hermanos se reúnen, pudiera serlo. Pero nosotros debemos dar el ejemplo. Esto es algo que nosotros hemos dicho desde los primeros días en que iniciamos este programa. Es vital el ejemplo de nosotros como cabezas de hogar. Y en ese sentido, nosotros podemos decir lo que queramos, pero nuestros hijos y nuestras esposas van a ver más lo que hacemos que lo que decimos. Y otro aspecto que quiero mencionar, porque a veces los hombres apelan a sus personalidades, a sus formas de ser, es que yo no soy así o yo no soy de tal o cual manera. Todos los seres humanos somos adoradores, todos. Dios nos hizo con esa inclinación a adorar. Lo que pasa es que muchas veces adoramos lo que no debemos y ni siquiera nos damos cuenta. Cuando un hombre da más importancia a su trabajo que a su familia, y esto es un mal muy común, este hombre está haciendo de su trabajo un Dios con D minúscula. Así que nadie puede decir o apelar a que, bueno, es que yo no soy de tal o cual manera. Todos, dentro de la personalidad que nos ha sido dada, todos los seres humanos somos adoradores. Y muchas veces cuando no adoramos a Dios como debemos, el otro ídolo principal no es una figura de yeso o de madera como era en la época del pueblo de Israel. No, es nuestro propio ser, es nuestro propio yo. Fíjate que vivimos en una era donde se nos dice que lo más importante es lo que nosotros queramos, el cumplimiento de nuestros propósitos, nuestra realización como seres humanos. ¿Y cómo se consigue esa realización? Logrando nuestras metas, logrando nuestros deseos. No, pero lo que sucede es que cuando los logramos seguimos insatisfechos, porque Dios nos hizo adoradores, pero lo único que va a satisfacer a todo ser humano es cuando nosotros adoramos al único que debemos de adorar, que es a nuestro Dios. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Bueno, esto se ve en la práctica que cualquier decisión que vamos a tomar es tomada a la luz de los principios absolutos, permanentes y sabios de la palabra de Dios. Esto se ve en la forma en que nosotros reaccionamos a las situaciones particulares que vienen a nuestras vidas, situaciones de aflicción, situaciones de dificultad, situaciones de persecución, situaciones de rechazo. Todo esto es parte de la vida cristiana y ese es el momento en que nosotros vamos a demostrar si realmente adoramos a aquel que vive por los siglos o si realmente nosotros nos adoramos a nosotros mismos, a nuestro intelecto, a nuestra percepción, a nuestra opinión. Nosotros vemos en Josué un hombre que tenía muy claro quién era el Señor y no era él. Y por eso, delante de todo el pueblo que lo ve titubeando entre muchos pensamientos, le dice: ustedes pueden adorar a aquellos dioses o a aquellos del otro lado. No importa cuál ustedes adoren, es lo mismo. En mi caso, yo y mi casa vamos a adorar y vamos a servir al Señor. Esa debe ser un versículo, esa debe ser una declaración que debe de guiar nuestras vidas en todo momento. No importa que hace miles de años cuando eso ocurrió, el siervo de Dios, el hombre de Dios, debe de tener ese mismo espíritu. No importa lo que hagan las personas alrededor, no importa lo que piense la sociedad en la que vivo, no importa cuál sea la cosmovisión actual, no importa que llamen bueno a lo malo y a lo malo bueno, yo le voy a llamar bueno a lo que Dios dice que es bueno. No importa cómo a mí me parece, por el simple hecho de que Dios dice que es bueno, ya para mí es bueno. Por el simple hecho de que Dios dice que es malo, ya para mí es malo. En otras palabras, Él es el Señor, no yo. Por lo tanto, mi vida entera circula, gira alrededor de Él. Dios es el centro o debe ser el centro de nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos vidas así, nosotros podemos impactar la vida de nuestras esposas, podemos impactar la vida de nuestros hijos. Y en lugar de pretender que porque nosotros vamos a la iglesia los domingos, nuestros hijos van a ser impactados, nosotros debemos de saber que van a ser más impactados por lo que nosotros digamos que por lo que nosotros hagamos que por lo que nosotros decimos. Ellos están allí cuando recibimos malas noticias. Ellos están allí cuando alguien nos ofende y ellos ven cómo nosotros reaccionamos o respondiendo conforme a lo que nuestra carne y nuestro ego nos dice o respondiendo conforme a lo que Dios dice en su palabra. Son nuestras acciones las que demuestran si realmente nosotros creemos lo que decimos creer. Son nuestras acciones las que demuestran si realmente Dios, el Señor, Cristo, nuestro Salvador, si realmente son la norma de vida en todo, en nuestro accionar. Porque eso es lo que demuestra que nosotros creemos que Él es Dios y que por tanto nos postramos y lo adoramos y le servimos como tal.
Amén. Ese término adoración, como tú bien dijiste, es una actitud o una intención interna del corazón. Pero aquí está ese elemento. Porque muchas veces mucha gente piensa que la adoración es cantar. Y realmente eso es una parte, yo diría que mínima, porque eso lo solemos hacer en el templo y muchas veces solemos hacerlo quizás en el carro, pero es muy mínima. Pero el sentido y las palabras que se utilizan para adoración implican obediencia, rendición o consagración a Él, servicio a Él, amor a Él. O sea, la intención de esa palabra que se utiliza tiene esa esfera tan alta. Por eso es que Josué 7 veces menciona el término servir. No es con la intención solamente de decirnos es para que usted se dedique a hacer algo para Dios, porque esa es otra forma de la gente mirar el servicio a Dios, que es hacer algo para Dios. No. Ese término es una actitud interna del corazón que implica rendirnos a Dios y a vivir bajo su voluntad, a obedecerle y también a servirle en el sentido de todo lo que Dios nos ha dicho que un creyente debe estar ocupado, debe hacer. Y también significa el amor que tenemos con nosotros. Un autor que consulté, Marcos, dice que implica toda nuestra forma de vivir. Toda nuestra forma de vivir implica esto. Le va a demostrar, mostrar a los demás de que realmente nosotros tenemos a Dios como el centro de nuestras vidas. Y como dijo un autor, un hipócrita es una persona que es un buen cristiano en todas partes, menos en su casa. Y ahí es donde se evidencia la calidad, la presencia o no, la presencia o ausencia de nuestra verdadera devoción a Dios en acción. Porque esa adoración tiene que tener ese espíritu de obediencia. A mí me gusta mucho el apóstol Pedro, que él menciona allá en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 13 hasta el final del capítulo. Pero él menciona 3 aspectos. Que tienen que ver con la devoción a Dios, que Jerry Bridge, en un libro, creo que es él el autor, que se llama La devoción a Dios en acción.
Sí, sí.
Él presenta de que un creyente tiene que desarrollar un deseo por Dios, o sea, siempre desear buscar el rostro de Dios, buscar la gracia de Dios, buscar el favor de Dios, buscar la dirección de Dios en toda acción de su vida. Y luego él menciona que ese creyente debe tener un temor a Dios, o sea, un deseo de obedecerle, de vivir sujeto a sus mandatos establecido en su palabra, y luego que ese creyente debe desarrollar un amor hacia Dios. ¿Qué significa eso? Que uno vive para la persona que uno ama. En el caso de la mayoría de los cristianos, ellos entienden que Dios vive para ellos, pero ellos no entienden que nosotros tenemos que vivir para el Señor. La mayoría de los cristianos entienden que Dios está para ayudarnos a nosotros y para protegernos a nosotros y para buscarnos a nosotros y dan por sentado de que eso va a ocurrir. Y realmente eso no es así exactamente como se dice. El Señor nos actúa, responde muchas de sus obras. Hay unas obras que son básicas en el cristiano, pero otras que depende, que son básicas en el sentido de porque somos hijos de Él, como la salvación que no se pierde, que la tenemos asegurada. Pero eso tiene que ver con la vida eterna. Pero la vida terrenal es muy condicionada a nuestra relación con Dios. Es sumamente condicionada. Yo no quiero nunca darle el sentido a los cristianos que la seguridad de salvación significa que nuestro Dios asegura que no importa lo que nosotros hagamos en nuestras vidas, primero que no vamos a perder la salvación y que todo lo que implica la salvación lo recibimos automáticamente, como decimos, de default, como dice esa frase francesa. No, hay muchas, los beneficios terrenales de la vida cristiana, muchos de ellos dependen de que busquemos al Señor, que nos ocupemos de vivir para Él. Y eso es lo que Dios quiere ver, una vida centrada en Él, como podemos decir que Él tiene una vida centrada en nosotros, que Él siempre está cuidándonos, protegiéndonos, escuchándonos, ayudándonos. Entonces, lo que queremos es estimular a los hombres a que vivan esa vida de adoración en su casa, que guíen a su familia a adorar a Dios, a rendir ese culto a Dios, a enseñarle a sus hijos a buscar a Dios, a desarrollar ese temor a Dios, ese deseo por Dios, esa obediencia a Dios, esa dedicación a que en la vida no estamos para dedicarnos a hacer lo que son nuestros deberes. La prioridad es dedicarnos a Dios y hacer que todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, gire en torno a lo que Dios ha establecido en su palabra, ir en torno a buscar la honra y la gloria de Él y no meramente satisfacción nuestra. Y nuestros hijos necesitan no solamente oír la enseñanza sobre eso, nuestros hijos necesitan ver que nuestras vidas es una vida devota a Dios y que lo guiamos a ellos a vivir una vida de devoción a Dios. Entonces, la adoración es un sentido bien hermoso, bien amplio, que nos recuerda acerca de la centralidad de una vida en el Señor.
Noten que estamos hablando y enfatizando una disposición, una actitud, para que nadie confunda. Nosotros en el pasado hablamos de la importancia de establecer una adoración regular familiar en nuestras casas. Lo que estamos diciendo hoy va más allá de simplemente ser consistentes en el altar familiar, en el culto familiar, en el devocional familiar. Estamos todavía un paso más allá. Uno puede hacer eso y eso es sumamente bueno. Nosotros vimos todos los beneficios y lo adecuado de mantener la fidelidad a esta práctica. Sin embargo, nosotros estamos yendo más allá. Es que estamos hablando no de algo que se hace, sino de una actitud que se tiene, de una disposición, de un reconocimiento de la majestad y del derecho de Dios ser adorado. Y por lo tanto, eso permea, eso influye en todo lo que nosotros hacemos. A veces, creo que hemos dicho esto en otras ocasiones, a veces uno tiene preocupación con ciertos miembros de la iglesia. Y hablamos de este tipo de preocupación no porque estamos viendo cosas pecaminosas que ellos están haciendo. Y si no están haciendo cosas pecaminosas, ¿por qué tú tienes preocupación? Porque no me preocupa lo que está haciendo, me preocupa lo que no está haciendo. En otras palabras, hay personas creyentes que como personas son muy buenos, no te van a dar una nota discordante ni van a andar por ahí en una actitud o practicando una práctica pecaminosa externa visible, no. Pero al mismo tiempo, uno nota una ausencia de pasión por el Señor, uno nota una ausencia de Dios a la hora de tomar decisiones, y no son personas necesariamente flemáticas que nunca manifiestan deseo por nada, No, y eso es más preocupante todavía, porque cuando manifiestan deseo por algo, tú dices, bueno, pero tú no eres flemático, tú hay cosas que deseas. Y uno se pregunta, ¿y por qué uno no ve ese mismo, esa misma pasión, ese mismo deseo por deportes, por la política, por el trabajo, por hobbies, por la familia? ¿Por qué uno no ve esa misma pasión por Cristo y por su reino? Entonces, lo que estamos diciendo es que no debe haber en nuestras vidas nada más importante que el reino de Dios y su justicia. No debe haber en nuestras vidas nada más importante que la gloria de Dios sea manifiesta. Y eso debe ser algo natural. Hay uno de los siervos de Dios del pasado, creo que era Juan Bunyan, y si no era él, alguno de ellos, que alguien dijo que si lo pinchaban no iba a salir sangre, sino biblina. Era una forma de decir que era una persona que todo lo que hablaba era como wow. Pensemos, por ejemplo, en el gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores. La verdad es que si tú te pones a analizarlo como un predicador expositivo, no podemos decir que él era un gran predicador expositivo, pero era un hombre que lo que corría por sus venas era Biblia. Y él no pasaba 5 minutos de su expresión sin que él citara de manera natural ilustraciones, versículos bíblicos, todo de la escritura. Era impresionante. De hecho, algunas ilustraciones que si tú no la oyes en sus labios, tú no haces la relación de eventos del pasado, cómo él los relacionaba con eventos del presente. Y tú te quedabas como, tú lo veías tan pronto él lo mencionaba, pero era como que primera vez que yo oigo esa ilustración así. ¿Por qué? Porque era un hombre que estaba lleno de la palabra de Dios. Estar lleno de la palabra de Dios es estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Y nuestra adoración se manifiesta haciendo su voluntad siempre, porque es un reconocimiento de que Él tiene el derecho de que su voluntad sea hecha y no nosotros.
Un aspecto importante, Marcos, o varios aspectos importantes, es algo que pasó con Jacob. Jacob tenía una vida muy complicada en la casa de Labán, su suegro, sumamente complicada. Y Dios lo vio. Y como Dios tenía un plan de formar a su pueblo a través de él y sus 12 hijos, Dios le dijo que se fuera. Cuando ya él salió, dice en Génesis 35, que Dios le dijo, levántate y quédate allí y haz allí un altar. Haz allí un altar al Dios que te apareció. Y ahora, cuando él se fue solo, ahora él venía con toda su familia. Así que él elaboró un altar, porque no se nos dice mucho de la espiritualidad de Jacob, los años que él estuvo en la casa de Labán. Creo que estaba tan ocupado, es parte del problema de hoy en día con los padres, los hombres, que están tan ocupados en echar adelante a su familia económicamente, están tan y tan y tan ocupados que no le queda mucho tiempo para guiarles a una vida de devoción al Señor. Entonces, él hizo el altar, dice la Biblia. Entonces, Jacob dijo a su familia, estaba con él, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel. Haré allí el altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia. Fíjate que lo primero que él hizo fue cerciorarse de que en su familia no hubieran otros dioses. ¿Por qué? Porque ellos venían de una tradición así. Labán adoraba a otros dioses. Raquel, cuando se fue, metió debajo de su camello, su mula, metió unos dioses, los dioses de su papá. Su papá se molestó mucho y le dijo a Jacob, te llevaste mis dioses. Y él le dijo, mira, rebusca. Y cuando le pidió a Raquel que se bajara, le dijo, yo no puedo bajarme, papá, porque estoy en el periodo de las mujeres. Pero era mentira. Pero Jacob se dio cuenta. Y él sabe que Dios no obra así. si Dios iba a hacer su obra, aunque ya estaba predeterminado de que a través de su descendencia vendría la formación de la nación de Israel, es que nuestras acciones, la voluntad de Dios, no es algo que Dios hace, no importando nuestra relación con Él. No es cierto. La nación de Israel, Dios le dijo, salgan de Egipto, que lo voy a llevar a la tierra prometida, y los que eran mayores de 20 años no pudieron entrar. Y a Jacob el Señor le dice, Jacob entiende eso, conoce a Dios, y le dice que quiten esos dioses. Es exactamente lo mismo que dijo Josué, cuando le dijo, ustedes quieren servir a los dioses que quieran, pero ya lo que Jacob había hecho, ya Josué se lo había enseñado a su familia. No, él no tenía problema con su familia con respecto a dioses, porque la adoración a Dios tiene varios aspectos. Número uno, es una dedicación personal a vivir en intimidad con Dios en el hogar. Por eso Mateo 6 dice, entra en tu aposento y cierra tus puertas. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños y venían y papi, la mamá le decía, espérate, que él está orando. O yo le podía decir, tu mamá está orando. Yo crecí con una mamá que yo preguntaba por ella, no, y no me decían nada, pero cuando llegaba a su cuarto le encontraba orando. Así que mira, eso se le quedaba a uno en la cabeza.
Claro.
Y entonces ya el hijo confiaba mucho en la oración de papá y de mamá, aparte de papá y de mamá guiarlos, pero ese sentido se le quedaba a uno en el corazón, se le impregnaba. Entonces, vivir una vida de devoción a Dios personal en el hogar va a guiar mucho al hijo a aprender a depender de nuestro Dios. Para mí, el patriarca que vivió la mejor vida fue Isaac, en muchos aspectos. Yo soy un admirador de Isaac y es del que menos se predica y se habla. Pero ¿por qué? ¿Por qué Isaac tuvo una vida tan correcta en yo diría, un 90%? ¿Por qué fue un hombre que tuvo una sola esposa, un hombre de oración, un hombre que esperó por su esposa, que no se buscó una mujer de los filisteos de por ahí? ¿Por qué él, cuando Dios le dijo, no te muevas de aquí, quédate con Abimelec? ¿Por qué encontraba siempre acariciaba a su esposa? ¿Por qué Abimelec, cuando fue con él, le dijo, la presencia de Dios está contigo y yo quiero que haya paz entre nosotros? ¿Por qué todo eso? Porque él tuvo un papá. Él tuvo un papá. Marco los hijos que tienen padres piadosos, como lo tuvo Isaac con Abraham. Hijos que ven a su papá estar dispuesto a clavarle un cuchillo por obediencia a Dios. Marcos, que como dijo Dios de Abraham, porque yo sé que Abraham enseñará a su familia después de sí que anden en el camino. Y Dios lo usó en capítulo 26 de Génesis como una referencia. Le dijo, mira, no te vayas de aquí, porque Abraham, tu padre, obedeció mis estatutos, preceptos, mandamientos y leyes. Siempre lo usaba como una referencia. Marcos, por eso fue que Isaac tuvo tan buena vida. Es por el padre piadoso que tuvo, un hombre que le mostró su devoción a Dios frente a sus hijos, vivió frente a sus hijos. Pero algo más también, les enseñó eso a su esposa y a sus hijos. Él se lo enseñó porque siguió el ejemplo de Abraham, que lo instruía en las cosas de Dios. Si queremos que nuestros hijos se dediquen a adorar a Dios y no se dediquen a adorar a otros dioses, que ahora ya en la época no son los dioses de los tiempos de Josué ni de los tiempos de Abraham. Son los dioses del internet, del Facebook, de las redes, de los amigos, de los entretenimientos, de los vicios, de las diversiones. Eso es lo que atrae a los jóvenes de hoy en día. Pero esos padres que le enseñan a darle la primacía a Dios, a darle el primer lugar al Señor, esos hijos y esas esposas que tienen un hombre así, les va a crear devoción a Dios. Y un tercer aspecto es cuando ellos, los hijos y la esposa, ven de la manera en que ese hombre habla, de la forma en que responde, de la forma en que reacciona cuando está molesto, que todos nuestros hijos nos hacen molestar, las esposas pueden hacer cosas que encontramos que está mal, pero cuando ellos ven que nosotros reaccionamos de acuerdo a como dice Dios en su palabra, eso nos dice que son personas que están bajo el control de los mandatos de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Porque antes de esa sección, antes de hablar de que el hombre tiene que amar a su esposa y de que los hijos tienen que estar sujetos a los padres y que les amos y con los siervos, en Efesios comienza con Efesios 5:18, que dice que tenemos que vivir lleno del Espíritu Santo. Entonces, a veces el hombre puede tener mucha Biblia en su cabeza, pero si no está dispuesto a ponerla en práctica en su hogar y dejar que el Espíritu Santo controle su vida, no es verdad que va a ayudar a sus hijos a vivir una vida de adoración a Dios.
Una de mis preocupaciones actuales con muchos hombres que conozco es ver cómo hay una dicotomía entre el conocimiento bíblico que tienen y la práctica de la piedad. Es como nosotros no tenemos el conocimiento para hacer alarde de eso, para recitarlo, para decir lo que es la sana doctrina. Nosotros tenemos un conocimiento que nos debe mover a vivir para el Señor y a obedecerle. Es por eso que tú mencionabas hace un rato todo lo que implica la adoración. No solamente postrarse, no es solamente con nuestros labios alabarlo. No, eso es parte de la adoración. Pero es mostrar que Él es Señor. No es solamente decirle Señor, sino mostrar que Él es Señor con nuestro comportamiento. Esa es la adoración que le espera. Viene a mi cabeza ahora cuando el Señor Jesucristo dijo que en aquel día, es decir, en el día del juicio, muchos le dirán, Señor, Señor. Y Él dirá, ¿y por qué me llamáis Señor si no hacen lo que yo digo? Yo nunca los conocí. Ustedes hablaban de mí. Yo estaba en sus bocas, pero yo no estaba en sus corazones. Así que la adoración es un asunto del corazón. Y es mucho más que solamente la alabanza. Abarca todas las áreas de nuestras vidas. Por eso, uno a veces ve en los cultos que se usa mal la terminología. Y bueno, después del tiempo de adoración, vamos ahora a la predicación de la palabra. Bueno, más bien después del tiempo de alabanza, porque la predicación de la palabra adora a Dios también. De hecho,
o vamos al culto de adoración, que es un mal término también.
Exactamente, cuando uno dice vamos al culto de adoración, es el culto completo. No, la adoración no son solamente los cánticos, pero la adoración que Dios más aprecia no son solamente frutos de labios que confiesan su nombre, claro que eso Él lo aprecia, pero Él aprecia conductas, actitudes, decisiones, valores que tienen que ver con los valores de su reino. Así que, de verdad, para nosotros sería como de tanto gozo si con lo que nosotros hemos estado hablando hoy, algún hombre es convicto de pecado, de que sí es fiel en sus devocionales familiares, sí es fiel en hablar del Señor a su familia. Pero si alguno se da cuenta que solamente habla del Señor, pero no vive al Señor, siempre hay oportunidad para corregir lo deficiente y enderezar lo torcido. Siempre hay oportunidad para decir, no, en lo adelante yo me voy a asegurar que mis hijos vean que yo creo lo que yo les enseño. Y la forma mejor de hacerlo es que ellos vean en nosotros una adoración, un respeto, una admiración. Que cuando nosotros hablamos del Señor, es como si estuviéramos hablando de algo que nos da vida. Y uno siempre tiene parámetros de comparación, José. Hay hombres que nada los entusiasma hasta que se habla de política. Se encienden así. O hay otros que no le interesa, ay, a mí me gusta hablar de la política, los políticos son un lío. y se queda callado. Pero si se pasó el tema al tema deportes, uy, inmediatamente se encienden. Y yo recuerdo que yo vi el juego y a mí me encanta. Porque eso no está malo en sí mismo. Lo que nosotros queremos es ver en otros y en nosotros ese mismo entusiasmo cuando se habla de Dios, cuando se habla de su reino, cuando se habla de nuestro Señor Jesucristo, cuando se habla de su iglesia. Porque es impresionante cómo algunos están dispuestos a ir, aún en condiciones precarias, a ciertas actividades, porque dicen, ¿cómo yo me voy a perder eso? Sin embargo, son los mismos hombres que el día que amanecen con un dolorcito de cabeza, y eso es suficiente para no congregarse. Y tú dices, pues no sé, mis hijos, miren, es muy importante adorar a Dios en su iglesia. Pero en la tarde se quedaron, el sábado en la noche se quedaron viendo los resultados de las elecciones de los Estados Unidos y oyendo todos los noticiarios, y sintonizan aquí, sintonizan allí este comentario, y se acostaron a la una. Y luego a la hora de levantarse para ir al servicio, óyeme que estoy explotado, estoy muy cansado, el cansancio de la semana me salió. No, a ti no te salió el cansancio de la semana, a ti te salió el cansancio de quedarte hasta tarde en la noche viendo algo que es lícito, pero que no preparaste tu corazón y le diste una mayor importancia de ir a ver donde el Rey de Señores, el Señor de Señores, convoca a su pueblo, donde Él promete que Él va a estar allí de una manera especial. Pero el Señor está en todos los lugares, es verdad, pero fue Él mismo que dijo que cuando su pueblo se congrega, Él va a estar allí de una manera especial, que no está necesariamente de esa manera en otro lugar. Nosotros ahora, en la situación particular por la que estamos, hemos tenido que tener cultos por internet. Gracias a Dios que en nuestro país, desde hace ya varios meses, hemos podido congregarnos, con limitaciones, pero hemos podido congregarnos. Pero José, para mí es impresionante escuchar, y no puedo decir que es el caso de nuestra iglesia, y pienso que tampoco el de la tuya, pero seguro que has oído de sectores, no solamente en República Dominicana, sino en otros países, de pastores que están lidiando con que los hermanos se han acostumbrado tanto al internet que a ellos se les está haciendo difícil ahora ir a la iglesia, ya después que se puede hacer presencial. Pastores, ¿qué tan cómodo? Mire, yo no tengo que arreglarme muchísimo tiempo antes. Yo me desayuno, eso me permite levantarme más tarde, sintonizo y no tengo que transportarme, ocupar ese tiempo. Todos esos argumentos olvidan algo. La presencia de Dios, Él la prometió donde su pueblo se congrega. Y de verdad, José, yo sé que muchos pueden no estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que tengo todo el apoyo bíblico. Nunca será igual reunirnos a través de las redes que presencial. Porque presencial hay algo allí que pasa. Presencial está la presencia de Dios también, que nos convoca a reunirse con nosotros. Hay una comunión que no se tiene. Pero ver un sermón por internet, sí, el Señor lo usa. Pero hay una manifestación de su presencia que yo creo que no. Mira, es una ventaja vivir en la época en que vivimos. Si tú, por razones válidas, ilícitas, no pudiste congregarte porque se presentó una situación que de verdad que justifica que tú lo atendieras. ¡Wow! José, qué bendición verlo luego, más tarde, o al otro día, lunes en la noche, y sintonizarlo. Pero vamos a decir que es lo mismo tú verlo lunes en la noche, que tú haber estado allí donde Dios dice que Él va a estar. Es una cita que Él hace con nosotros. No dice, yo voy a estar allá, vayan, que yo voy a estar ahí. Porque allí se están dos o tres congregados en mi nombre. Si alguien no entiende eso, hay que preguntarse si realmente conoce lo que es adorar a Dios de verdad como pueblo. Esa adoración corporativa, que no debe ser más que la conclusión, el inicio, si se ve como el primer día de la semana, o el final, si se ve como el fin de semana, de una adoración que nosotros llevamos a cabo a lo largo de los días de la semana, en la forma en que hablamos de su reino, en la forma en que aprovechamos todas las oportunidades para traer su palabra a la vida de nuestros hijos, en la forma en que reaccionamos cuando nuestras esposas, fruto de del cansancio, aún fruto de esta situación tensa, nos hablan mal, y nosotros con amor, con ternura, la traemos a la escritura. Amor, yo creo que no debes hacer eso. Cuando tú me hablas así, le estás hablando mal a tu esposo y eso no agrada al Señor. Todo eso son manifestaciones de adoración, porque son manifestaciones de que nosotros creemos lo que Dios dice. Estamos diciendo, tú eres Dios y no nosotros. Tú eres veraz, nosotros no. Tú eres perfecto, nosotros no. Y todo lo que tú dices es justo, es recto, es limpio, es digno de ser admirado, es digno de ser obedecido. Y eso es algo que debe de manifestarse diariamente.
Amén, así es. Hay algo que yo reflexionaba cuando tú comenzaste tu intervención, de cristianos que tienen muchos años en la iglesia, que conocen y dominan muchas de las informaciones bíblicas, pero a veces su vida no refleja eso. Y yo pienso que esa devoción a Dios es una combinación de lo que pasa en casa, en nuestra relación con Dios, y también la ayuda que da la iglesia. A veces, yo mirando muchas veces el cristianismo en sentido general así, veo por un lado un área del cristianismo que cuando tú vas al templo, tú lo que oyes es muchos testimonios personales de lo que Dios hizo con esa persona. Y eso de veras que no ayuda. Anima, pero no ayuda. Lo que ayuda es cuando vamos y conocemos del Señor de la manera correcta. Y eso nos guía a la adoración y al servicio y la obediencia a Él. Pero veo otro extremo también que a mí me desalienta, y es muchas predicaciones muy conceptuales. Son predicaciones donde Dios es presentado de una manera tan alta y tan grande como debe ser, pero mi punto es, en el que yo le pido a Dios que me ayude, es que yo creo que la predicación de la verdad tiene que estar contextualizada con la realidad. Ese es el lema mío. La predicación de la verdad tiene que estar contextualizada con la realidad que viven las personas. ¿Qué significa esto? Que cuando yo entiendo la majestad de Dios, el otro aspecto que yo siempre traigo es, ¿cómo tú puedes vivir una vida sencilla, una vida que agrade a Dios, a un Dios majestuoso? Y que las personas vean y reciban ejemplos de la Biblia, de hombres y mujeres que se dedicaron a servir al Señor, adorar a nuestro Dios. Cuando a Daniel le hablaron acerca de comer una comida que estaba sacrificada a los ídolos, él pudo haber dado toda una charla de conceptualización de quién es Dios, que ya él había recibido, pero a él le habían enseñado de que Dios tiene que ser exaltado, pero Dios tiene que ser obedecido y que tiene que ser revelado a través de nuestra forma de vivir. Dice el apóstol Pedro que tenemos que vivir una vida devota a Dios, santa a Dios, en toda nuestra manera de vivir. Así que Daniel no le da un discurso. Yo he oído muchos cristianos dando como discursos para poder decir, como Daniel dice, no, es que no nos vamos a contaminar. O como le dijeron los tres amigos de Daniel, no, es que nosotros no nos vamos a arrodillar frente a esa estatua, no importa la que ella le haya mandado a ser el rey. O como dijo Daniel, mira, yo no voy a dejar de orar a Dios. Me pueden echar al horno, al foso de los leones, pero no lo voy a hacer. Es que yo quiero ver que la verdad de Dios me ayude a vivir mi realidad, como joven, como niño, como adulto, como padre, como esposo. Y ahí es donde Dios es honrado. Ahí es donde Dios es glorificado. Cuando ese conocimiento de Dios, cuando ese entendimiento de quién es Dios, nos aprendemos en la casa de Dios cómo nosotros podemos ponerlo en práctica. Y por eso te digo que están esos extremos, ¿verdad?, de que vamos a oír testimonio de lo que alguien hizo, o vamos a oír algo de lo que alguien... Yo estaba el día pasado sacando una serie de enseñanzas sobre un tema y encontré un estudio muy bueno con respecto al área que estaba buscando, extenso, maravilloso. Pero yo decía, esta enseñanza, si esa persona se puso a darla, duró 2 horas conceptualizando. Pero ¿cómo eso se aplica a nuestra realidad? Es como le dijo el Señor a través de Moisés, mira, tú le vas a enseñar estas cosas a tus hijos. Y quizás un hombre dice, pero yo tengo poco tiempo con mis hijos porque tengo que levantarme a las 5 para ir a sacar las ovejas antes que venga el sol, y yo llego a las 4 de la tarde de entrar las ovejas y de ahí me voy, le llevo a mis hijos para que vayamos al campo a buscar el trigo y después en la casa para que lo pilemos. Entonces, déjame, yo no sé, yo no tengo tiempo para hablar con mis hijos de la verdad de Dios. Entonces, no, en Deuteronomio 6 te dice, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas al campo, cuando camines, entiende, le dice, hazlo de esta manera. Y ahora, ahí uno entiende, dice, oh no, yo tengo entonces muchas oportunidades. Y yo aprendí eso, y siempre a mis hijos, cuando nos montábamos en el carro, si yo veía un anuncio de estábamos en la sala viendo un poquito la televisión y yo veía un anuncio de cigarrillo, por ejemplo, yo le decía, mijo, esas son cosas que no tú debes ponerte en tu boca, eso tú no lo necesitas, y cosas así. O sea, le iba enseñando las verdades de Dios basado en la realidad. Y yo sospecho, Marcos, que ese fue el ejemplo de Josué. Josué era un hombre práctico, no pragmático, sino práctico, en el sentido de poner en práctica las verdades de Dios. Y por eso él podía decir a viva voz, yo me imagino a un Josué a viva voz, ah, Marcos, y recuérdate de Noé, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos le creyeron, pero dice la Biblia que Noé era un hombre justo y temeroso de Dios. Igualmente pasó con Job, vivían una vida devota a Dios, y eso es lo que impregna en la vida de los hijos. Por lo tanto, les animamos a todos los hombres a que sean hombres tan ocupados como Josué, porque Josué era muy ocupado, pero bien dedicado al Señor y dedicado a guiar a su familia, adorar y servir a Dios en espíritu, en verdad y en la práctica de la realidad.
Amén. El tiempo se nos ha ido, José. Sin embargo, quiero antes de cerrar recordar algo que tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando. Hemos estado hablando mucho recordando al final del libro cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos, adoraremos al Señor. Pero lo que hemos estado diciendo nos ayuda a entender lo que se le dice en el capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuál es el proceso? Conóceme en las páginas de la Escritura. Léela, medítala, piénsala, pero no para que se te quede en la cabeza, para que guardes y lo hagas. Cuando actuamos de esa manera, estamos dando gloria, honor, majestad al Dios que la merece. Así que no es solamente hablar, es mostrar en todo que nuestro Dios es digno de ser obedecido, de ser alabado, de ser honrado. Así, Marcos, que
le decimos a nuestros hermanos que vamos a terminar en la próxima entrega hablando de Josué, porque la última parte es la contribución de Josué al pueblo de Dios. Y excelente. Así cualquier hombre de Dios tiene que ser alguien que su paso por la iglesia no sea solamente para recibir, sino para dar.
Excelente. La semana próxima los animamos a que siga con nosotros en este interesante tema acerca de Josué como un ejemplo para nuestras vidas. Gracias por sintonizarnos. Que el Señor les bendiga a todos.
Hasta aquí, Hombres de Verdad.